Mi nombre es Jacob, tengo 27 años en este momento. Yo originalmente nací en Colombia, crecí en Bogotá. Soy el segundo de cuatro hermanos, de los cuales tres estamos en Israel. Uno está en Colombia con mis padres que también están en Colombia. Yo estudié en el Colegio Colombo Hebreo, quizás lo conoces, es el Colegio Judío de Bogotá. Mis últimos años, antes de haber hecho Aliyah, yo fui el Rosh de la Tnuat Noar de Colombia. Se llama Kineret, que es parte de la Noa Ratzioni. Ahí fui Rosh Hinuch y Rosh Madrijim. El punto es que a los 18 años hice Aliyah, cuando me gradué del Colombo Hebreo, y llegué a un kibbutz llamado Sde Eliyahu. Ahí aprendí pues el hebreo, ulpan, hice ulpan ivrit ahí. Y también ahí aprendí agricultura high-tech, que es lo que hacen primordialmente en Sde Eliyahu. Después me moví a Jerusalén, donde aprendí en una yeshiva llamada Majon Meir, quizás conoces. Ahí enseñan rabinos enormes de Israel, que son los alumnos directos del Rav Kook. Entonces, ya si eso te suena un poco a cuál es la ideología que sigo. Posterior a eso, entré a la Tzavá, entré al ejército, serví en una unidad de élite, en fuerzas especiales. Hice varias operaciones militares, estuve en la Guerra Margen Protector del 2014. Por ejemplo, de los ejemplos que te puedo dar de operaciones que hacíamos, quizás tú sabes que en Siria hay una guerra civil, o quizás ya no tanto, pero en esa época sí. Entonces, mi unidad éramos los encargados de traer a los heridos civiles de Siria para que les den tratamiento médico en Israel. Entonces, esos encargados en traer a los heridos de Siria era mi unidad. Etcétera, etcétera. Terminé la Tzavá, estudié en la Mejina de la Universidad de Hebrea de Jerusalén y pues tuve cum laude. Y pues ahora estoy terminando mi título en ingeniería química, porque también me gusta la ciencia. Y en general, sobre mí, estos años he escrito artículos en diferentes lugares, por ejemplo, a Shavua, ahí es donde tengo la mayoría de mis artículos, soy uno de los columnistas. Como te había mencionado, en general yo doy conferencias sobre sionismo, sobre la importancia de la Aliyah, etcétera, etcétera. Yo fui delegado en el Congreso Sionista Mundial hasta la pandemia, cuando ya he decidido irme un poco más al lado del high-tech. Y bueno, básicamente eso. También tengo una página, digamos, de Torah en Internet para Bnei Noach, o sea, para noágidas, para enseñarles sobre temas de Asbará, sobre temas de cómo ser un buen no judío, digamos, de acuerdo a la visión de la Torá. Y ya, eso soy yo en 3 minutos.
Y si hay una manera de presentar, ninguna puede ser mejor. Jacob Amar Rothstein, ¿cómo estás?
Shalom, shalom, mucho gusto.
Bueno, la verdad, como te decía cuando nos intercambiamos estos mensajes, tu trayectoria y tu currículum es muy, muy potente. Y ya son casi 10 años, entiendo, en Israel. Entonces comencemos por esto. ¿Cómo han sido estos años de tu vivencia desde el momento que te fuiste de tu Colombia a Israel?
La verdad es que yo considero que Israel siempre fue mi casa. Yo creo que esperamos, yo hice Aliyah a los 18 años, pero puedo decir con certeza que esperé 2000 años en volver. De verdad, es la tierra a la que pertenecemos realmente. Obviamente está todos los obstáculos del idioma, de la cultura, que obviamente Latinoamérica es una diferencia abismal en Latinoamérica. Somos cálidos, somos no sé si decentes, siendo que israelíes también son decentes, pero en un estilo más rígido. Pero la adaptación, yo creo que a mi edad es mucho más sencilla que a otras edades.
Jacob, entre las cosas que dijiste, que has hecho y que estás haciendo son múltiples, pero quiero ir a algo que no es tan conocido. A ver, nosotros sabíamos y hemos escuchado de sirios que fueron dejados en la frontera y llevados en la frontera norte a hospitales israelíes para ser curados, pero nunca había escuchado, digo lo particular, de que el Ejército de Defensa de Israel fue en operaciones a rescatar sirios heridos para traerlos a Israel y darles atención. Esto es algo muy novedoso y me gustaría que nos cuentes un poquito.
Correcto, como dices, no es un tema muy conocido porque no es algo que se tenga en un perfil alto. Es un tema muy sensible porque son fronteras internacionales, etcétera. Pero como bien sabes tú, quizás el público que está escuchando, en Siria hubo una guerra civil, ya casi está acabando esta guerra, aún hay afectados. Y el punto es que en la guerra hubo muchos civiles heridos, simplemente víctimas del conflicto, que el sistema de salud en Siria colapsó. No tenían ya hospitales, no tenían doctores. Entonces la única opción que le quedaba a muchos era simplemente ir a la frontera con Israel. Y ahí es donde entrábamos nosotros. Yo estaba en esa época en el ejército, en el 2013 al 2015, que fue la época en donde más activos estábamos con los heridos de Siria. Y así es, íbamos, abríamos las puertas de Siria. No sé si alguna vez has estado desde que se creó el cerco de seguridad con Siria. Tú abres las puertas y ahí ya estás en, digamos, la zona más conflictiva en esta zona, digamos. Y ya, y es traer heridos. Heridos me refiero a niños, ancianos, ancianas. Recuerdo un señor de 87 años herido por balas. Imagínate lo difícil que es para ellos. Mujeres, de todo lo que quieras. Básicamente eso, y es unas cuantas veces a la semana, no todos los días hay, digamos, podemos dar esa atención médica, pero por lo menos sí varias veces a la semana, y bueno, básicamente eso.
Ahora, Jacob, quiero preguntarte cómo era la experiencia personal, digo, seguramente muchos de esos sirios heridos tenían una visión de Israel como el enemigo, ¿no? Como un país con el cual han tenido conflicto histórico. ¿Cómo era eso de sirios que obviamente no hablan hebreo siendo recibidos para ser atendidos en hospitales israelíes, salvarles la vida? ¿Cómo reaccionaban? ¿Qué supiste?
Esto es de las cosas que más me impactaron, si no en toda mi vida, por lo menos en el servicio militar. Cuando cada vez que rescatamos a un sirio, ellos estaban totalmente como un shock, como hay veces pánico. Te imaginas una mujer que de repente llegan soldados y le están cerrando heridas, le están poniendo torniquetes para que no se desangre. Es un shock total. Obviamente no reaccionan en un principio. Pero después, acá hay que se clasifican los, digamos, heridos, si son heridos de poca gravedad, me refiero que todavía es muy grave en términos cotidianos. Uh-huh. Pero cuando eran heridos de poca gravedad, se los tratábamos ahí mismo. Pero si eran de mucha gravedad, se llevaban al hospital Ziv, que es en el norte de Israel. Uh-huh. Los llevamos con una ambulancia militar, etcétera. Cuando una vez estaban mejor, interactuamos, yo pues tengo bases de árabe, pero teníamos nuestro traductor, que hablaba árabe fluido, y ellos nos decían que toda su vida creían que nosotros teníamos, una vez me dijeron que creían que teníamos cachos y cola, imagínate el nivel, creían que éramos, yo qué sé, demonios, cosas por el estilo. Hay algunos que obviamente eran más racionales, pero aún así decían, nuestro enemigo, los sionistas, ni siquiera capaces de decir Israel. Y después del tratamiento, después de que uno les salva la vida, literalmente salvarles la vida a niños, a ancianos, ellos empiezan a decir, wow, no puedo creer que los judíos son buenos, Israel, un país que nos ayuda más que nuestro propio presidente, bla, bla, bla. Entonces, a mí siempre me, digamos, satisfacía poder escuchar que uno hizo ese cambio, que ellos reaccionan de que uno también es un ser humano y dispuesto a ayudarles, incluso a ellos que, entre comillas, son mis enemigos, que realmente yo no creo que son nuestros enemigos. Simplemente ellos nos concebían de una manera y después de haberles salvado la vida, obviamente nos conciben distinto.
Qué experiencia y qué importante. Jacob, entre otras cosas, además escribes, como has contado. Hemos publicado hace un par de días un artículo tuyo en nuestro portal que ha tenido gran repercusión, Pesaj, una fiesta no religiosa, no sé cómo era exacto el título, pero ha tenido mucha repercusión. Cuéntanos un poquito sobre ese artículo en particular, porque, como digo, mucha gente opinó.
Pesaj no debe ser concebida como una fiesta religiosa. De hecho, nada en el judaísmo debe ser concebido como religión. Esto no es mi opinión, esto es de los sabios de Israel, lo trae tanto Rav Kook como, bueno, los rabinos de hoy en día, obviamente. Uh-huh. Nosotros somos un pueblo, no una religión. Cuando tú dices yo soy judío, no estás en la categoría de hay musulmanes, budistas, judíos. No, hay, de acuerdo a la visión que por lo menos me fue transmitida de mis maestros, de mis rabinos, es hay franceses, hay rusos y hay judíos. Nosotros somos un pueblo. Por eso es que no dice que Israel es la religión elegida, ni que Dios no le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran religión, voy a hacer de ti una gran nación. Por ende, Pesaj y todos nuestros preceptos, los mitzvot en hebreo, son de carácter nacional, no religioso. Pesaj particularmente, Pesaj que trata de la salida de Egipto, de la libertad nacional de Israel. Estábamos el pueblo esclavizado y salimos a la libertad nacional. Entonces no recordamos que la religión estaba esclavizada, no, al revés. De hecho, había libertad religiosa en Egipto, está escrito en el Midrash, que los levitas podían hacer rituales, etcétera. Lo que sí fue liberada es que ya no estábamos bajo la subyugación bajo el yugo de una nación ajena a la nuestra, uh-huh, sino que por fin tenemos nuestro propio liderazgo, Moisés, etcétera.
Bien, y la última, aunque me quedaría horas, pero tú sabes, en radio el tiempo es siempre muy escaso. Contaste que, entre otras cosas, tienes tu página para aquellos que quieran conocer de judaísmo. Cuéntanos cuál es esa página y cómo la ubican, y así van a poder encontrarse con tus textos.
Seguro. La página se llama Filosofía Judía y es para Bnei Noach, para Noachidas. Nosotros en el judaísmo consideramos de que todas las naciones son importantes. Tal como hay un pueblo judío, hay otros pueblos también. Hay japoneses, hay somalíes. Entonces, cada pueblo debe tener su propia identidad como pueblo. Cada pueblo es vital. Tú no puedes tener un cuerpo sin un cerebro y un cuerpo sin un corazón. Y el corazón no puede pretender ser el cerebro ni viceversa. Igual las naciones del mundo. Por eso es que en nuestra página mostramos esa visión de la Torá, que es para los noájidas, que son no judíos, que ellos entendieron que tienen mucha importancia para el mundo y ellos no quieren, digamos, convertirse al judaísmo, uh-huh, o sea, no quieren cambiar su identidad nacional, sino que son argentinos orgullosos, son colombianos orgullosos, etcétera. Entonces es una página para guiarlos.
Bien, dinos dónde la ubican, cómo se llama la página, así el que quiera.
La página se llama Filosofía Judía, la encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde quieran, en LinkedIn, Filosofía Judía, y ahí nos encuentran. Pueden escribirnos también, si tienen dudas de cómo funciona, cómo es esto, los guiamos.
Bien, Jacob, ha sido un enorme placer, vamos a seguir en contacto, gracias por tus artículos, por compartirnos algo de tu experiencia, temas nos van a quedar para la próxima. Jacob Amar Rothstein, Shabbat Shalom, Hag Sameach, en este Shabbat último shalom. Día de Pesach.
También gracias a ustedes y que sigan dando luz al mundo.
Gracias. Era Jacob Amar Rothstein, usted lo escuchó, nacido en Colombia, una vida en Israel y cuántas cosas importantes que nos ha compartido.